Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
Every time I sing this song. Thank you. it like this. This is whole sweet sorrow.
Muy buenos días. Hoy, siendo las 15 minutos del día 11 de agosto, martes 11 de agosto del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura de 14 grados en la ciudad de Buenos Aires, sensación térmica 13. Tenemos un cielo parcialmente nublado, humedad 77%, presión 1026 y tenemos en este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, después de un tiempo de vacaciones que terminan hoy para nosotros, pasamos a dar lectura, como siempre, a la tapa del diario Clarín de hoy. El tema del día, reportaje de Clarín a Scioli, Macri y Massa. Ya empezó la pelea para captar los votos decisivos. De cara a octubre, el candidato oficialista apunta a votantes de la Sota y de la UCR. Macri quiere condensar el apoyo opositor y Massa busca votos peronistas del conurbano. Recuento de votos, Scioli estiró la ventaja a 8.4%. Lo consiguió en la larga madrugada del escrutinio cuando se contabilizaron los votos de la provincia. Hasta entonces llevaba unos 5 puntos de ventaja. Es llamativo, ¿no es cierto?, este tema, y bueno, como no hemos tenido transmisión tarde, pero conviene analizarlo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la gente? La gente con el agua hasta el cuello, por falta de obras, porque las obras, el dinero estuvo y no se hicieron, no se sabe dónde está, hay cantidad de obras que no se han hecho, es más, hay carteles de que hablan de obras finalizadas que nunca se hicieron. O sea que, ¿cómo es posible que esa gente vote a los que los están ahogando? Porque, ojo, hoy se contabilizaban 3 personas ahogadas.
¿Ahogadas?
Sí, 3. 3 personas. El primero fue un pibe de 11 años o de 14 años ahí en Pilar.
¿Con 2 o 3 días de lluvia?
Sí,
tenemos
sí,
gente
sí,
ahogada.
Está bien que, ojo, que llovieron, está bien.
Llovieron, sí, llovió mucho.
Llovió, no sé, 150, 100, 110 milímetros. Es una barbaridad de agua la que ha caído. Pero, digo, la capital federal
estamos avisados de esto.
Sí, en la capital federal llovió la misma cantidad
y nadie,
y no pasó nada. ¿Por qué? Porque se hicieron las obras. Entonces, más allá de que hay lugares ahí en Palermo, ¿no es cierto? Hay lugares en donde pero en Palermo no vive nadie. Pero en Palermo no se ahogó nadie. En los lugares en donde se inundaba, que era clásico, Cabildo, había zonas clásicas
que se inundaban siempre,
caían 2 gotas de agua, bueno, hoy no se inundó. Entonces, en donde se hicieron las obras, el agua no afectó. El agua afectó en donde no se hicieron las obras. Entonces, y las obras no se hicieron, pero la plata los fondos para hacer las obras salieron.
¿Y a dónde habrán ido a parar, claro, no?
Entonces, esa malversación u omisión de hacer, en este caso, ha causado víctimas. En este caso, ha causado víctimas. Entonces, más allá de las víctimas materiales, materiales en el sentido de pérdidas, ¿no es cierto?, de seres del hogar, de propiedades arruinadas.
Que también te causan problemas en la salud, claro, por los nervios y por un montón de cosas.
Estrés,
por la angustia.
Estar a la intemperie. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que en estas condiciones estos tipos sigan sacando esta cantidad de votos?
Bueno, en La Plata Bruera ganó por un por montón eso. De votos
y en la
cantidad
Plata,
de muertos que hubo.
Claro. Entonces, la cuestión es ir o tratar de llegar al porqué. Porque lo hemos dicho en distintas oportunidades y lo vamos a repetir la cantidad de veces que sea necesaria como para que se entienda. Acá la cuestión, votar, ¿no es cierto? Poner un sobre en una urna no garantiza democracia. Porque si el que vota, vota sometido por alguna cuestión de los que están en el momento manejando el poder, ese voto no es voto, porque votar es elegir. Y para elegir, uno tiene que ser libre. O sea, no, o sea, me ponen naranja, manzana, pera. Entonces yo digo, bueno, yo quiero la naranja, porque me gusta la naranja. ¿Sí? Ahora, si yo tengo atrás a alguien que me está apuntando con un revólver y me dice, pera, ¿y yo qué voy a elegir? Tengo que elegir pera, o sea que ahí no hay elección. No hay elección, porque no hay libertad. Entonces una persona que no elige libremente, no elige. Está obligada.
Y no hay democracia.
Y no, obviamente no hay democracia. Entonces, acá, el voto cautivo, la persona que está recibiendo una ayuda, un plan, un subsidio, o que le han dado un trabajo en el Estado, esa gente no elige, no tiene opción. No tiene salida. Es más, ha habido distintos momentos en donde la presidenta y muchos de los ministros han salido a decir, ojo con lo que votan, cuidado porque van a perder.
Van a perder todos los derechos. ¿O qué?
Toda esta historia ha hecho que hasta Macri salga a decir que va a mantener los planes sociales y que es indudable que la cuestión del voto no debe analizarse como voto de elección. Acá hay un voto de sumisión, un acto en donde no hay libertad. Entonces, en la medida en que esto no se corrija, va a seguir siendo esto. Pues no va a importar, como no importa. No importa el agua al cuello. Y haber perdido todo y haber perdido un familiar o una persona querida.
Bueno, el intendente de San Antonio de Areco, creo que Truñana o algo así, el nombre, el apellido, dijo, por favor, no saquen fotos ante las elecciones. No saquen fotos de las inundaciones, porque van a perjudicar,
claro,
políticamente.
Claro. Sí, porque aparte...
O sea, lo que más importa para el intendente es no perjudicar
la campaña.
La elección y la campaña.
Claro. Para
en
seguir,
eso estamos.
Para
eso
seguir.
Estamos,
¿eh? Para seguir. Lo más grave de todo esto es que la impunidad que han logrado cooptando la justicia hace que hagan lo que se les da la gana. Porque saben que no pasa nada. Sí. O sea, hacen, dicen y se ríen de nosotros con toda tranquilidad. Porque, total, no pasa nada. ¿No? O sea que las denuncias salen con todo desparpajo
y los jueces no hacen nada tampoco.
A decir, no, eso es todo mentira, eso es todo un armado, una puesta en escena. Lo que ha hecho Aníbal Fernández.
Y encima ha ganado.
Pero aparte, yo no sé si vos viste cómo lo maltrató Alaje, Canal 26.
No lo vi.
Que es un estúpido, le dijo.
Por lo que decía.
Porque el Laje, que ojo, Laje es uno de los periodistas que es ni.
Claro,
no se sabe, porque no se anima, porque tiene miedo, porque tiene miedo de quedarse sin trabajo. Entonces no puede decir realmente lo que quiere decir. Y acá tenemos un caso explícito de lo que es este gobierno. Un periodista
con miedo,
con temor, porque no llega a decir lo que realmente quiere decir. Va hasta ahí y por momentos no se sabe si está de un lado o si está del otro.
Y si está de un lado o del otro, depende de su trabajo.
Claro. Entonces, por momentos dice, y uno dice, mira, y por momentos sale a decir al revés.
Claro,
entonces,
a defender.
No se sabe. Entonces, acá, porque está en contra de todo lo que es la corrupción y bueno, ¿no es cierto? Entonces sale a preguntarle respecto de la cuestión del narcotráfico y bueno. Aníbal Fernández con toda caradurez y enojadísimo, claro, porque él va a un canal que es amigo.
Claro, entonces todos tienen
va a los canales que no son amigos. Entonces, ¿cómo es que él va a un canal amigo y en el canal amigo se encuentra con alguien que le hace preguntas?
Bueno, entonces, muchos periodistas que hicieron la contra del gobierno se tuvieron que ir.
Entonces, en un momento, pero es increíble, está filmado.
Preguntar como un periodista tiene que ser.
Claro, una pregunta, una pregunta. O sea que, pero ¿cómo? Esto, lo otro, ¿cómo es posible? Bueno, estúpido, no contesto preguntas estúpidas, le dijo.
Ah, le dijo estúpido.
Sí.
Lo insultó.
Yo no vine acá a responder preguntas estúpidas. Entonces, claro, el jefe de gabinete del gobierno, senador, que se lo ve en la foto cuando vota, que se estaba llevando boletas. Es increíble. Agarraron a un intendente o ministro de Chubut también.
Llevándose boletas.
Pero es increíble. Entonces, ¿por qué es increíble? No. Si es el momento lamentable, triste que estamos viviendo. Porque obviamente, así como cuando los chicos no tienen límites puestos, que pueden
hacen lo que quieren,
que pueden llegar a prender fuego a la casa, estos son lo mismo. Como no hay quien le ponga límites, porque se han ocupado de quedarse con la justicia.
Entonces, eso es lo peor de todo.
Claro, entonces tienen absoluta impunidad. Absoluta impunidad, porque si tiene algún problema, denuncie. Vaya y denuncie.
Sí, ¿a quién?
Claro.
¿A quién?
Claro. Entonces, ya saben que la denuncia, cualquier denuncia que se haga, no va a tener ningún...
¿Y si un juez le dice algo en contra del gobierno? Hacen todo lo posible para echarlo.
Lo echan, claro. Esto es la realidad. Esto no es democracia. No hay república. ¿No es cierto? Y hablábamos con Federico antes de iniciar el programa, que si llega por alguna razón de esas inexplicables
a ganar
Macri, algún otro que no sea, ¿no es cierto?, Scioli, Zanini, ¿no es cierto?, y toda la banda, esa banda que va a seguir teniendo un poder
muy fuerte,
específico,
fuerte,
va a hacer imposible el gobierno
que venga.
Entonces, ¿y cómo es posible que uno prevea semejante cosa? Porque ya pasó. Pasó con Alfonsín,
con De la Rúa.
Y pasó con De la Rúa. Entonces, si no están ellos, ellos hacen lo imposible para que en poco tiempo
se vayan. ¿Sí? Se
los,
vayan
que, poder. Los que hayan sido, que surgieron, no estén más.
¿Sí? Sí, sí.
Y lo imposible para que ese gobierno sea un fracaso tan grande que no quede alternativa a la gente que decir, bueno,
hay que sacarlo hay que venir otro nuevo.
No, hay que traerlos a estos que son los únicos que pueden gobernar. Sí. Entonces esta es la forma en que ellos se transforman en la única solución, la única alternativa, y entonces están desde, porque sí. Acá tenemos intendentes del conurbano que están desde el año 95. Hay algunos que están desde el año 83. Curto claro. Está desde el año 80 y pico. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Entonces, claro, ¿cómo va a poder ser? Tienen todo lo
todo
que
el
lo,
armado
claro,
político, todo el
todo,
poder,
el aparato,
el aparato
dispuesto, ¿no es cierto? Como
los
para
punteros.
Como para decir, bueno, ¿cuántos votos necesito? Y los votos que necesita son los que tiene comprado. Sí. Saben exactamente sí. Los votos que los con cuántos votos
se
quedan.
Se gana.
Y se siguen quedando y se siguen quedando. Y obviamente las constituciones reformadas para hacer que el tema de la reelección
indefinida
esté previsto.
Indefinida.
Entonces, ellos siguen. Y cada nueva reelección es mucho más el poder que tienen.
Sí. Porque manejan mucho dinero.
Esto es lo que está pasando en este país.
Ahora, llega a ganar Scioli en las próximas elecciones de octubre, Argentina te digo que no.
Lo que pasa es que se va a profundizar más todo el desastre, porque Scioli no va a gobernar.
No, lo van a sacar, no va, a Scioli no va, va a quedar Zanini.
Va a gobernar Zanini. Sí, sí. Y Zanini junto con la Cámpora y con todo lo que es Zanini. Entonces, pero si no es.
Mafia
llega,
y narcotráfico.
Pero si no gana Scioli, Zanini va a gobernar igual. Entonces, estamos en una encrucijada en donde no hay
salida.
No hay cuatro cruces, no hay cuatro posibilidades. No, hay una sola.
Que gobiernen ellos.
Hay una sola. No. Cuando yo digo encrucijada, tenemos una sola salida. Para, lamentablemente, y no es la votación. Acá hay que limpiar en profundidad las instituciones previamente. Hay que terminar con todos los subsidios, con todos los planes y con todo el trabajo en el Estado, que no es trabajo, porque la colonización que ha habido de todo lo que es la administración pública, a nivel nacional, a nivel provincial, es alevoso. Entonces, claro, por eso es que hay la cantidad de crecimiento de la deuda pública, claro. Del gasto público. Claro.
Han comprado muchas almas.
Claro. Entonces, obviamente, que pero el gasto público, que ellos lo llaman gasto social, no gastan en la sociedad en general, porque es discriminado,
sí.
Porque no es que van a los que no tienen trabajo y dicen, bueno, a ver, no, los que son de su bando, son los que entran, únicamente,
sí.
Y entran condicionados, hay que aplaudir, hay que gritar, hay que ir a marchar,
hay que
votar.
Y si no te despiden.
O sea, entonces, esto es lo que estamos viviendo. La pregunta es, ¿hasta cuándo y hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta cuándo vamos a soportarlo a esto? Porque esto lo tenemos que cambiar entre todos. A Alfonsín no lo ayudamos.
No.
¿A De la Rúa?
No lo ayudó
nada. No lo ayudamos.
No lo ayudó nada.
Lo derrocaron 200.000 en Capital Federal. Entonces, ¿qué, o sea, estamos todos de acuerdo con que esto siga siendo así? Es vergonzoso, realmente vergonzoso. Entonces, para salir, pero fíjense que, ¿no es cierto?, que acá en Clarín, en la tapa, tenemos el tema del día con o sea, es la nota más grande, la foto, con la foto de Scioli, de Macri y de Massa, y los porcentajes. Abajo, una foto de la inundación en Arrecife, por ejemplo, ¿no es cierto? Está la de Luján, que estaba con 4 metros.
No, terrible Luján, como claro. Está la gente, ¿eh?
Entonces, entre otros lugares.
Y Pilar, todavía falta que llueva mañana, sí. El jueves. Y...
Entonces, la impresión que uno se lleva es es como una desesperanza, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo vamos a arreglar esto? Si el responsable, porque, ojo, la provincia de Buenos Aires estaba en manos de Scioli, ¿no? Sí, entonces, el que tiene la posibilidad de ser el presidente es el que fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está inundada. A ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué esperanza hay? Y cualquier otro análisis es interesado, porque convengamos, no hay que hablar de inundación, es estar de un lado. Y es estar del lado de los corruptos. Porque todo este problema de las inundaciones es falta de obra.
Sí, sí,
porque
sí, sí,
sí. Este tema es un tema que en 1880,
que lo hablamos nosotros en varios programas,
en 1880, el tema de las encadenadas, el trabajo que hizo Ameghino, ¿no es cierto? Todo esto no es una cuestión que hoy se produce y entonces, mirá, que se está... No, esto viene desde
ya
siempre.
Mucho tiempo.
Había que hacer obras. 1880 y pico.
Sí.
No
se
hicieron.
No se hicieron.
Es más, se hicieron algunas mal. No lo que estaba previsto.
Lo que estaba previsto.
Otras cosas. Se hicieron canales, se hicieron obras que... Es más, muchas obras que se hicieron estaban contraindicadas. Por eso tuvieron que romper la ruta ahí en Pilar. Porque claro...
¿Cuál ruta? ¿La ruta
la
8?
Ruta,
¿no?
La ruta 8. Porque para hacer la ruta, la levantan. Lo mismo que hicieron en la ruta 2. La elevan. Entonces, eso genera como una especie de dique.
Ah, mira.
No tiene paso el agua.
Entonces
claro, se junta y en un momento determinado arrasa. Pero cuando se junta, donde se juntó, inunda.
Claro.
Porque no tiene, no corre.
No tiene.
Entonces, no solo que no hicieron la obra indicada, sino que hicieron una obra que está contraindicada, mal hecha. Y esto es lo que genera, ¿no es cierto?, falta de obra y obras mal hechas. Porque acá, por ejemplo, Tecnópolis.
Se inunda, es increíble.
Bueno, ¿por qué? Porque para darle salida a Tecnópolis, ahí había un arroyo que lo taparon. Hicieron una calle.
Qué desastre.
Entonces, esto es el desastre que estamos viviendo. Porque gente que dice, no, esto, le ponemos tierra y lo asfaltamos.
Qué desastre.
Entonces, un canal de salida del agua lo taparon. Pero sin estudiar, a ver...
El estudio de impacto ambiental.
Claro,
nada.
Esto nos da una idea de manos de quién estamos. ¿Eh? Y yo por lo menos me río, porque uno no puede andar llorando por los rincones. Pero es para...
Permanentemente no podemos estar llorando.
Pero... Es una vergüenza. Y está claro. Abajo de la Scioli estiró la ventaja 8.4%, la foto de inundados de arrecifes. ¿Eh? Arrecifes da pelea a la inundación. Es la peor que sufre la zona en 20 años. Hasta anoche había unos 500 evacuados. Pronostican más lluvia.
Perdón, la gente quiere solidaridad con los inundados, ¿no? Pero los inundados siguen votando a los tipos que los inundan. Entonces,
yo insisto en una cosa. El voto cautivo no es voto. No le queda otro remedio. No tienen otra salida. Es gente que no... Porque el estado de necesidad, ¿no es cierto?, que es una cuestión que está contemplada en la norma, en la ley, ¿no es cierto? El estado de necesidad es una exculpante.
Hace que voten.
Entonces, una persona que le está dando de comer a sus hijos con un subsidio, con un plan, ¿no es cierto?, o que está trabajando, haciendo algo en la municipalidad o en el lugar donde sea, esa persona que está solventándose, que son normalmente son la gente más humilde, que ojo, ojo, con eso no es que se va a generar un surgimiento de una clase. No.
Es para mantenerlos.
Claro, es para que
en la pobreza
tengan una posibilidad de comer, por ejemplo. ¿No es cierto? Nada más.
Pero no para
nada
que pobrecen.
Van a ser pobres siempre. Porque al gobierno le conviene que existan esos para poder usarlos.
Y para que sean votos cautivos.
Otra cuestión. Porque, ojo, en 1945, Perón hablaba de la justicia social. Si hubiera habido justicia social, 1945,
hoy estarían todos.
Somos 40 millones, con lo que, con todo el dinero que se ha gastado, no debería haber ningún pobre. Ahora, si no hubiera ningún pobre, ¿habría peronismo?
Yo creo que no. Pero sacando el peronismo, ningún partido, ni el radicalismo ha hecho mejores cosas, te digo.
No, pero por eso.
Porque, o sea, tampoco los han mejorado socialmente a la gente, ¿eh?
Política, a los políticos que tenemos, porque es toda una cuestión esa también, ¿no es cierto? Porque
y mirá que yo vengo de una familia radical, ¿eh?
Sí.
Pero
sí.
Hay que decir la verdad acá, ¿eh?
Nadie ha hecho, pero digo, en el mundo, y la traducción o la interpretación correcta de lo que es política, ¿no es cierto? Política es la forma de buscar el bien común. El bien común. O sea que un político, el fin del político debe ser, o el objetivo, el bien común.
Bien común, sí.
Trabajar para generar y para solucionar los problemas que tiene la gente. O tratar de hacerlo. Bueno, acá... Y en muchos lugares del mundo, los políticos están ahí para solucionar sus problemas.
Claro.
Y no solo solucionar sus problemas, sino solucionar sus problemas y el de generaciones futuras. Entonces, el resto, que se joda. Y en eso estamos. En eso estamos. O sea que no sé cómo se va a dar el cambio de el político...
Que trabaje
realmente para el bien común, no para su beneficio personal.
No lo voy a ver.
Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play while the memory of it fades. Know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. There's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing, I find out to their cost. Like those who curse their luck. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 10:37 del día martes 11 de agosto del año 2015, continuamos con el programa Noticias en Red y vamos a la etapa de La Nación de hoy. Bueno, elecciones 2015 es el título de la nota principal. Frente para la victoria 38.4, Scioli. Cambiemos 30.1, que es el resultado de la sumatoria, Macri 24.3, Sanz 3.5, Carrió 2.3%. Estos porcentajes son importantes porque fíjense que Massa saca el 20.6%, Massa 14.2% y De la Sota 6.4%. O sea que una elección muy, muy buena.
Si hubieran llegado juntos, hubieran sacado un 50%, según.
No sé, no, no sé.
¿No sabes?
No, no sé.
¿No darías tanto?
No, porque no. Aparte, no hubieran llegado juntos por Carrió. Y no sé si Sáenz se hubiera juntado con... No sé, porque estaba Cobos buscando, o sea que no creo que hubieran sacado más. Así es como sacaron más. Entonces, hoy está visto qué es lo que tiene Carrió. O sea, porque si Carrió dice, me voy, Carrió es el 2.3.
Sí, nada, no es mucho.
Sanz dice, me voy.
Tiene un 3 nada más.
Entonces,
qué poco voto tuvieron los dos, ¿no?
Porque el radicalismo se ha ido diluyendo. Se ha ido diluyendo porque como no tiene... personalidades
destacadas,
¿no es cierto? No hay líderes y no tienen un proyecto propio. Sí, aparte, que la gente crea, ¿sí? porque este es el otro, problema. Porque Cobos, cuando se deja basurear con Kirchner para ser vicepresidente, ¿no es cierto? Este, él había sido gobernador de Mendoza,
radical.
Radical. Y se somete. Entonces, la gente se es como lo que yo estaba diciendo, se desahucia, se enferma, dice, no puede ser, que hay mucha gente que está desahuciada, radicales, ¿no es cierto?, que están enojadísimos con Sanz, sobre todo, porque bueno, Carrió se fue hace mucho del radicalismo, ya en la época de Alfonsín, me parece.
Igual que Stolbizer también,
bueno, se fue Stolbizer, se fue Murphy, se fueron varios. Muchos se fueron del radicalismo, ¿no es cierto?, porque esta es otra cuestión. La democracia es un sistema en donde se debate un tema, entonces se vota. El que más votos saca es el que gana, ¿no es cierto? Entonces vos decías rojo, yo decía celeste, otro decía marrón, qué sé yo, se vota y gana rojo. Entonces todos tienen que ir con rojo.
Con rojo.
Si gana celeste, todos tienen que ir con celeste. En este país se vota, ¿no es cierto? Si gana rojo, los que querían verde se van con verde. Los que querían celeste se van con celeste, los de rojo se quedan. O sea que eso no es democracia. Eso no es democracia. Entonces, este es el criterio con el que se maneja este país. Y en general, ¿eh? En general, o sea, en una asamblea de consorcio pasa exactamente lo mismo.
Sí.
O sea que no hay esa templanza que se necesita para decir, bueno, está bien, ganaron nosotros.
¿Acompañamos?
¿Por qué? No. Porque son las reglas del juego. Son las reglas del juego. Pero como el juego normalmente en este país está arreglado,
claro. Y está comprado,
aparte. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa en los partidos políticos? Hay grandes tranzas y grandes cuestiones que llevan a estas salidas. Entonces, estamos en un estado terminal. Estamos en un estado terminal, en donde no hay ningún partido político.
Es que no hay un solo, porque son todas alianzas. Frente para la Victoria es una alianza.
También.
Todas son alianzas. Se acabaron.
Entonces,
los partidos.
No hay, no, únicos. No. El partido político es una gran tranza de caciques, de tipos que tienen el nombre porque han estado, porque no han estado, y la gente, que son el resto, no está. No. Porque yo digo, a Sáenz, ¿no es cierto? ¿Cuántos radicales lo eligieron? Porque que yo sepa, Sáenz, ¿no es cierto?, sale de un cónclave que se hace en el partido radical. No como es en Estados Unidos, ¿no es cierto?, de los votos que vota la gente. Real.
Sí.
Entonces, como no se hace así, se hace indirecto, entonces es cualquiera. Y por eso es que tienden a desaparecer. ¿Qué es lo que está pasando con el radicalismo? ¿Ya?
Sí, el radicalismo.
Ya está. Porque fíjense, 3.5 sacó Sanz, que sería el representante del partido radical.
Muchos dicen que el radicalismo, la mayoría del radicalismo votó a Macri directamente.
Puede ser.
¿Será así?
Puede ser. O a Massa.
¿A Massa?
Sí.
¿El radical vota a Massa?
Sí. Y si el radical vota a Macri, puede votar a Massa tranquilamente. Porque para lo que era en términos antiguos, ¿no es cierto? Porque si hoy hablar de ideología es absurdo.
Sí.
¿No es cierto? Sí. A esta altura del partido, hablar de ideología es una. Y más en este país. O sea, es más, están los que lo ven a Macri como
de derecha,
un centro. Cuando... No, como de un centro izquierda. Hoy surge, ¿no es cierto?, la visión. Porque fíjate con quién está. Está con los radicales.
Sí. Sí.
Entonces,
y está con Carrió.
Por eso digo, y Massa, que surge de la OPAU, al Sogaray.
Sí, ahí es derecho.
Sí. ¿Qué es? Sí. Entonces, pero ¿qué es lo que está diciendo? Nada que ver con una ideología de derecha. Entonces, las ideologías como se vislumbraban o como se veían hace 10, 15, 20 años, pero no tan antiguo, 15 años, 20 años para atrás. Sí, uno ya podría establecer
una diferenciación.
Es más, en este país, estamos hablando de Argentina, no del mundo. En el mundo es probable que haya todavía lugares en donde se mantiene la cuestión de lo ideológico. Más allá de que el dentro de la izquierda.
La izquierda no rica.
No hay, claro. La hija de Chávez con casi 5 mil millones de dólares. ¿No es cierto? Entonces, ese era el comandante. El hijo de Castro en un velero en el Mediterráneo. Y un velero que cuesta millones.
Es a la izquierda.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
De Rusia, con la cantidad de dinero que tiene.
Bueno, otro de ellos. ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué izquierda? ¿Qué comunismo? ¿Qué progresismo? ¿Cuál? Porque basta de cuentos. ¿Cómo? Sí, sí, sí. O sea, un comunista que vive en Puerto Madero, no me joda. Kicillof, comunista. ¿De qué? ¿De dónde? No es así. No es así. Ellos pretenden que sea así. No necesariamente tiene que andar a alpargatas alguien para ser comunista. No, dejate de joder. No. Si el que tira una ideología comunista es un
portentado. Un
hay una contradicción
total,
suprema.
Total.
Lo primero que tiene que hacer el comunista, ¿no es cierto? Ese, para decir es comunista, es agarrar y repartir sus bienes entre toda la gente. Entonces, ahí viene el comunismo. La realidad. Porque ahí se hace, o sea, porque estamos en la praxis, ¿no? O sea, llevar a la práctica lo que se dice con la boca.
Pero acá se dice mucho.
Entonces,
con la boca.
Acá se queda en lo que se dice con la boca. Y no es así. Porque lo que vale no es lo que se dice, sino lo que se hace. Entonces, vos podés decir y cansarte de decir que sos comunista, pero si vivís en Puerto Madero, no jodamos. Claro, te bajás de un Mercedes. Andás en helicóptero y sos comunista, dejate de joder. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, por eso es que yo digo que hoy por hoy es preferible no hablar de ideología. Porque está bastardeada. Porque se ha dado vuelta a todo. O sea, un comunista, como por ejemplo Carrió, ¿no es cierto? Que ella dice que es progresista, que es de izquierda, con una cruz. El Papa Francisco, metido adentro de una organización que es declaradamente, ¿no es cierto? Porque hasta en los rezos, a la diestra del Padre, a la diestra, no a la siniestra. Es más, en latín, izquierda es siniestra. Es la siniestra la izquierda. Entonces, imagínense. O sea que Francisco estaría del lado de la siniestra.
Según él.
Es ridículo plantear ideología en estos términos. Entonces ya no existe más. No existe más. Ahora hay que ver la práctica. ¿Qué es?
¿Qué es lo bueno para el ciudadano, pero
aparte, el que está hablando. A ver, ¿qué tiene? ¿Dónde vive? ¿Y qué postula? Y ahí, directamente, ¿no es cierto?, determinar, sin hacer ningún tipo de cliché, ¿no es cierto?, quiere esto, sin ponerle una etiqueta. Porque hoy por hoy, ¿qué es Macri? ¿Qué es? Porque el tipo tiene una fortuna.
Sí.
Es hijo de un empresario importante. Tiene un título universitario. vive en un lugar importante porque tiene una fortuna. Ahora, ¿qué es el tipo? Por lo que ha hecho en la capital federal, es un administrador perfecto. Lo que hizo en Boca es un administrador. Entonces, es bueno administrando. Y hace. Entonces, ¿de qué signo es? ¿De qué color es? ¿Qué me importa?
Claro, importa
¿sirve o no sirve? Hacen. Claro. Claro. Sí, ¿sirve o sí, no sí. sirve? ¿Le sirve a la gente o no le sirve? Escúchame. Las obras del premetro, las obras que ha hecho, están ahí. Sí, gastó la plata, pero otros se gastaron la plata, no, como en la provincia de Buenos Aires, y no hicieron nada. Entonces, ¿es de derecho de que no? ¿Qué me importa? No me importa. No me importa porque...
Es que si no pensáramos en derecha y en izquierda, sería otra cosa.
Claro.
Nos manejaríamos claro, de otra forma.
Pero aparte es mentira. Es mentira. Es mentira y siempre fue mentira. Porque la izquierda comunista surge en Rusia. Surge en Rusia como política. Sí. Y es mentira. Desde ese momento o desde antes era mentira. Y si no... lean la vida de Trotsky y la muerte de Trotsky y van a ver la vida de Lenin, la historia de Lenin y la historia de Stalin. Fácil. Y recuerden que Hitler era nacional socialista. Los trapos de Hitler eran rojos.
Eran rojos, sí.
Eran rojos. Era socialista Hitler. Y estuvo unido, antes de la Segunda Guerra Mundial, muy unido con Stalin.
Es verdad.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Es verdad.
Porque decir que alguien es nazi es decir que es peor que de derecha, es de ultraderecha. Contra por rojo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta estupidez que divide las cosas de una manera absurda y ridícula, inoperante? Es una locura. Es una locura. No hay izquierda ni hay derecha. Nunca la hubo. Ni siquiera en la Revolución Francesa. Porque la izquierda y la derecha de la Revolución Francesa era el lugar donde estaban. Los que estaban a la derecha... Eran los de... O sea, Robespierre estaba a la izquierda. Que eran los más exaltados y los más violentos. Eran los que estaban a la izquierda. Por eso la izquierda. Entonces, a partir de ahí, todo lo que es izquierda es lo que es revoltoso, lo que es revolucionario, lo que es violento. Y lo que está a la derecha, los que estaban a la derecha, eran los otros que eran más... que contemplaban más la no violencia, que querían los métodos más suaves y los cambios que fueran cambios, no revoluciones. Bueno, esos estaban del lado de la derecha. Los otros estaban del lado de la izquierda. Ahora, ¿qué vamos a seguir? ¿Con esa estupidez?
De hace tantos años, ¿no?
Yo realmente, a esta altura del partido, digo, nos hace daño.
Sí.
Porque es mentira.
Es verdad.
Porque uno lo ve a Altamira o lo ve a esos tipos, ¿no es cierto? Vestidos como están vestidos, hablando de lo que están hablando, y sabiendo, porque la izquierda, no sé si están acá los votos, sacaron el 2%. Apenas si entran, el 2%, el 3%,
no entró, ¿no?
El 4%, no llegan al 4%.
Es que entonces, entró el caño, ¿no? El caño del FIP.
Claro, pero el yo FIP, sí. Digo, 1.7% sacó del caño.
El caño, mira.
¿Eh? Entró ahí. Stolbizer, 3.5. Y el resto no existe. El FIT, entre el FIT y... sacaron el 3.3 de entre 700.000 votos a nivel nacional. Entonces, digo, ¿de qué estamos hablando? En Argentina, ¿qué izquierda? ¿Y qué plantean? Cortar calles. Entonces, el ser revolucionario es otra cosa, no eso. Y plantear la defensa de los más débiles, de los que trabajan, se puede plantear de muchas maneras, no necesariamente generando. Entonces hay que analizar otras estrategias, o mejor, tácticas.
Mira, yo creo que hay muchas cosas muy interesantes, muy buenas, de parte de los que se dicen de derecha, y hay cosas muy interesantes de parte de los que se dicen de izquierda. Por eso, yo creo que, como decís vos, no hay que nombrarlos ni de derecha ni de izquierda, hay que ver qué es lo que plantean, y si uno está de acuerdo. Hay muchas cosas claro. de ambos yo que estoy de acuerdo.
Por eso, el hecho de ponerle un cliché, ¿no es cierto?, implica la imposibilidad de llegar...
Esas cosas buenas no lleguen a puerto.
No, pero sí, el que es de izquierda discute a muerte con el que es de derecha. Y el que es de derecha discute a muerte con el que es de izquierda. Y es una estupidez. Es una estupidez porque no hay diferencia en la base de esa división. No hay diferencia. Entonces, si se sientan a buscar soluciones, es mucho mejor. Entonces, en este país, hasta que no nos demos cuenta de que ese accionar es el que nos tiene postrados, es más, eso es el disfraz con el que estos que están roban, porque son progresistas. Entonces, los obligan a los, porque los que están en el gobierno no son de izquierda, pero
ni ahí.
Entonces, claro, ¿cómo es que se llama?
Asignación
universal por hijo, ¿no es cierto? Entonces, eso es una cuestión que los de izquierda lo ven como algo positivo a nivel social, ¿no es cierto? Entonces, los de derecha, que se están robando todo, para contar con la anuencia de estos otros, agarran y sacan esto. Entonces, los obligan a estar con ellos. Derechos humanos, ¿no es cierto? Derechos humanos. Las madres de Plaza de Mayo manejando 700 o mil millones de pesos para hacer casas. Nada que ver. Entonces, ¿cómo hacer para destruir íconos?
Es difícil, ¿eh?
Y lo han hecho. Entonces, el dinero...
No, pero ¿cómo hacer para destruir esta división de ideologías?
Bueno,
va a ser difícil.
Es fundamental que cada uno entienda, ¿no es cierto?, que si para ser de izquierda, realmente, una persona tiene que dejar todo. En la medida, y no tiene que querer absolutamente ninguna cosa material que implique burguesía. No tener casa, no tener auto, no tener dinero, no tener. Y en general, el ser humano quiere tener cosas. Quiere una vida burguesa. Entonces, si el que quiere una vida burguesa llega a tener una vida burguesa, ¿qué izquierda hay ahí? No hay ninguna persona que esté de esos que están tirados en la calle que no quisiera tener una casa, tener una vida. Y ese que está en la calle, supongamos que se, qué sé yo, le regalan un número de lotería y se gana la lotería. ¿Qué pasa con ese? No se compra una casa, no se compra un auto, no se compra ropa, no empieza a vivir otra vida. Obvio. Entonces, ese que estaba tirado en la calle, de repente tiene ese toque mágico. ¿Qué pasó? ¿Cambió? No cambió. Nunca fue de otra manera. Hay gente que ha pensado, porque sobre todo son pensadores, Marx y montones de ideólogos, que hicieron elucubraciones, que generaron este tipo de cuestiones, que muchos las manejan, pero es la idea. Porque Marx elaboró toda esa idea, ¿en dónde? En Inglaterra. En Inglaterra. Y en, muy cerca del palacio del Westminster. Westminster, ahí sí. en Londres. Entonces, y era hijo de un banquero, de un profesional.
La gente de clase media alta.
Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es más, un tipo que para 1830 había estudiado. Era un universitario. Un tipo culto, aparte, en ¿sí? esa época, para tener un título universitario.
Tenía que tener una.
Tenía
un
que
muy
tener.
Muy buen pasar. Muy buen pasar.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto es el análisis que debería hacer cada uno que se pone a pintarse de rojo o a pintarse de blanco. Es preferible no pintarse de nada, quedarse como ser humano y tratar de ver si hay soluciones.
Soluciones para la gente.
Para todos, pero no para la gente excluido yo. No, no, no.
Para todos.
Para o sea todos. Que si vivimos. Si mejoran todos uno, yo mejoro uno. Eso es lo que hay que buscar. No, yo mejoro 100 y el resto que se joda. O sea que vamos a tratar de que todos mejoremos uno. Eso es lo que tienen que tratar de hacer los políticos. No llevarse todo y que el resto se joda. ¿Qué es lo que está pasando? Porque estos que están ahogándose y perdiendo todo, les está pasando porque hay un vivo que se llevó todo.
Y que no hizo las mejoras.
Y que no hizo, porque si ese, en lugar de llevarse todo, hubiera hecho lo que tenía que hacer con la plata,
hoy
esto no estaría pasando. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar. Y no para este momento, sino para futuro. Porque acá lo que tenemos que formar son dirigentes que tengan esta impronta de querer hacer, de progresar todos, no ellos solos y sus amigotes. No, no, señor. Llega y trata de que todos estén mejor. Todos. Si todos están mejor, él también va a estar mejor. Menos mejor que si se roba todo, pero mejor. Entonces, esto es lo que tenemos que
pero
buscar.
Pero también hay que explicarle a la gente que si viene uno y a mí me mejora, no tengo que votarlo toda la vida para
no,
que siga
claro,
siempre.
Claro.
Tenemos que buscar la alternancia.
Sí. Hay que, eso es, va a ser muy complicado.
Porque es complicado, claro. Porque si viene uno y a mí me mejora, yo tengo que votarlo siempre. Porque siempre voy a estar bien. No, eso tampoco es el tema.
Hay una mezcla ahí de, o sea, porque se juntan distintas cuestiones. Normalmente la gente se confía en el que hace. Entonces, como el ser humano es cómodo,
¿no?
Es una de las formas. Es o sea, trata de que si hay trabajo que lo haga otro.
Y si me hace bien las cosas,
claro,
que se quede.
Es claro. Ese quiere hacer, lo hace bien, entonces que lo haga. ¿No es cierto? Y normalmente el que dice que lo haga se le preocupa. Entonces, ahí está el que está trabajando, yo me voy a pescar. Y no puede ser así. En democracia, la cosa es de todos. Todos somos el Estado. Entonces no podemos desligarnos de la obligación.
Y delegar en
todo.
El otro. Todo en el otro.
Y que haga. Sí. Y yo lo único que hago es criticar. No es así. Y no debe ser así. Y por eso es que pasa lo que pasa. Porque ese que está ahí haciendo está solo. Entonces, vos querés estar pescando mientras yo laburo, bueno, perfecto. Entonces yo hago lo que hago yo y se terminó. Ese es el problema. Entonces, no hay lo que tiene que haber, que es un trabajo conjunto.
Conjunto y aparte claro, control. De
por eso pasó lo que pasó con Alfonsín, por eso pasó lo que pasó con De la Rúa. Porque se eligió el cambio.
Pero lo dejaron solo.
Lo dejaron solo. Las dos veces. Se eligió el cambio.
Bueno, creo que a futuro tendríamos que pensar esto.
Bueno, por eso, ahora, si se elige el cambio, no es. Hay que estar. Y hay que
y
apoyar.
También apoyar, pero controlar también. Que es
hay que controlar,
sociedad,
hay que cubrir y hay que, si hay conatos, ¿no es cierto? Hay que actuar. Porque si no, va a durar menos de un año. el que sea el que triunfe.
Sí, sí.
Y si llega a ser Scioli, yo estoy convencido de que Scioli va a durar un mes.
Y va a seguir Zanini, como ya lo dijo hace bastante tiempo la carrera.
Y ojo, si pasa, no es casualidad.
No, no.
Está previsto. Bueno, siendo las 11 y 5 minutos, pasaditos en el tiempo, nos despedimos hasta mañana. Que tengan un muy buen martes, que no llueva, pues está muy nublado.
Creo que mañana viene lluvia de vuelta.
Y bueno, veremos mañana cómo nos manejamos. Un muy buen martes. Hasta mañana.
That is how I know you go on.